Estamos en línea con el responsable económico de la dirección del PP, Juan Bravo. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ustedes han presentado una iniciativa para que se vote por separado esto que es lo que más preocupa, ¿no? Como el decreto de revalorización de las pensiones.
Correcto. Nosotros, tal como manifestamos nuestra posición en el Congreso, ya teníamos presentado una proposición de ley que corrigiese el efecto de las pensiones o que corrigiese el efecto de Valencia en cuanto a la financiación. Y se van a presentar también medidas parecidas para, por ejemplo, como usted planteaba, lo del transporte. Sin perjuicio que nuestros presidentes autonómicos y alcaldes ya han manifestado que ellos van a mantener la ayuda que ellos daban, porque recordemos que estas ayudas al transporte, una parte iba financiada por el Estado y otra parte por las comunidades autónomas, ayuntamientos. Ellos han dicho que lo van a financiar, incluso algunas comunidades han dicho que si el Estado no cubre su parte, lo cubrirán ellos, ¿no?
Mucha gente se pregunta por qué se presentan estos decretos ómnibus, porque, claro, esto puede también contribuir a la batalla del relato, ¿no?, que ha empezado nada más que decayó la iniciativa del Gobierno.
Bueno, pues yo creo que es una manera de chantajear al Gobierno que tiene hacia el resto de formaciones políticas, incluyendo cosas en las que todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, las pensiones, en el Pacto de Toledo, que es donde se acuerdan las cosas. Todas las formaciones políticas estaban a favor de que se subiesen las pensiones el IPC, con lo cual es un tema que no admite discusión. Si el Gobierno eso lo hubiera llevado a un decreto ley separado, se hubiera aprobado y posiblemente por unanimidad. Ejemplo que tienen. Hay un decreto que se llevó ayer, el único que se aprobó, que hablaba sobre pensiones, que iba independiente, solamente iba a la cuestión de las pensiones, y el Partido Popular votó a favor. Entonces, el Gobierno lo que lleva de manera reiterada haciendo es hacer estos decretos Macedonia, como han dicho ustedes, ¿no?, en el que recogen cuestiones que evidentemente nosotros no podemos estar a favor. Nosotros no podemos estar a favor de un decreto que significa subida de impuestos, de un decreto que significa recortar la financiación de las comunidades autónomas, como consecuencia de la sanidad, la educación o las políticas sociales, o un decreto que en vez de proteger a la víctima de la ocupación, que es el propietario del piso, protege al ocupa.
Y si esto es una pregunta que se hacen, si esto era lo más importante, lo de las pensiones, ¿por qué el PP muestra su rechazo y no vota a favor?
Porque dentro del decreto ley iba cosas importantísimas que evidentemente no se pueden votar a favor. Por eso nosotros presentamos una proposición de ley tal como se estaba debatiendo para dar la alternativa. Y usted lo ha explicado muy bien. Éramos conscientes que los pensionistas no iban a tener ningún problema para cobrar la pensión del mes de enero. Éramos conscientes porque estaba ya cerrada y a partir de ahora se abren dos escenarios posibles. El primero, más rápido, que el Gobierno hoy, con la misma velocidad que ha cambiado el presidente de Telefónica, pues que hoy apruebe un decreto ley solo con el tema de las pensiones y verá cómo no hay ningún problema para que se apruebe. Y si no quiere hacer eso, nosotros hemos presentado una proposición de ley que si se tramita, el Gobierno la quiere tramitar por la vía de urgencia, en el plazo de 15 días estaría aprobado, con lo cual no generaría ningún problema a los pensionistas a futuro, sin perjuicio de que la ley dice que hay que actualizar las pensiones a los pensionistas al IPC, y eso se va a hacer. Si el Gobierno quiere jugar a hacer política de la mala y retrasarlo, será una decisión de ellos. Pero existen dos alternativas, hay un mes para hacerlo y es la decisión del Gobierno el que tiene que ponerse. Por eso nosotros, evidentemente, no aprobábamos un decreto ley que llevaba eso, o llevaba el pago a una formación política con un palacete, ¿no?, que yo creo que eso todo el mundo entiende que se puede considerar como si fuera una compra de votos, ¿no?, o algo parecido, ¿no?
Sí, hay otra cosa que el Gobierno también ha puesto de manifiesto, que es, por ejemplo, el dinero que van a dejar de percibir las comunidades autónomas, unos 9.600 millones de ingresos. Para Andalucía venían 1.828, cosa que no, una transferencia que no va a suceder precisamente porque haya decaído este decreto ómnibus, señor Bravo.
Aquí hay dos cuestiones. ¿Se acuerda que en el año 2019 la misma ministra de ahora, María Jesús Montero, mintió diciendo que había un informe de la Abogacía del Estado que decía que no podía actualizar las entregas a cuenta porque estaba en gobierno en funciones y había prórroga presupuestaria? Después dijo que era una consulta verbal y después resultó que el informe decía justo lo contrario. Decía que aunque hubiese un gobierno en funciones y un presupuesto prorrogado, ese dinero es de las comunidades autónomas y se les tiene que pagar. Entonces, en ningún caso van a perder las comunidades autónomas. Acuérdese y verá cómo así, porque hay una obligación. Ese dinero lo han pagado, en este caso, los andaluces y el 50% es de la comunidad autónoma. Pero lo que llevaba el decreto, de nuevo, era que en vez de actualizar con datos también del 2025, lo hacía con datos del 2024. Y usted preguntará, ¿y por qué en vez de dar todo el dinero ya solamente daban hasta la parte correspondiente al 24? De nuevo, para utilizarlo como un chantaje, imagino, para aprobar los presupuestos o para aprobar cualquier real decreto ley y decir que si no se aprobaba, las comunidades autónomas no se le daría el dinero el año 2025. Por eso le hablaba de los recortes. Entonces, esto es el argumento que ya ha utilizado la señora Montero En el año 2019 ya se demostró que mentía, porque no es que faltara nada, es que mentía. Y ahora de nuevo ella sabe que ese dinero hay que transferirlo a las comunidades autónomas porque es de las comunidades autónomas. Con lo cual lo único que está jugando es retrasarlo.
Y así las cosas, y con las palabras que Miriam Nogueras, la portavoz de los independentistas de Junts, pues les dedicó o adornó su intervención dirigidas al gobierno, del 1 al 100, señor Bravo, ¿qué porcentaje cree usted que hay de que las elecciones se adelanten a este año? Hoy hay un artículo del director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, que viene a apostar por unas elecciones como las de hace 2 años en verano.
Bueno, yo creo que el anticipar a un gobierno que está con enormes problemas de corrupción, con enormes problemas en los juzgados y además vinculados al número uno, familia, amigos, entorno más directo, lo más lógico sería que él mismo tomase esa decisión, pero yo creo que él va a intentar hacer justo lo contrario, como en algunos países en los que vemos que el poder intenta agarrarse al poder como única vía escapatoria para los graves problemas que tiene. Pero si un gobierno no puede gobernar, no puede traer presupuestos generales del Estado, no es capaz de aprobar reales decretos, leyes, no tiene esa mayoría progresista porque ni siquiera es capaz de presentarse a esa cuestión de confianza que le planteaba sus socios, sus propios socios, yo creo que cualquier persona en su sano juicio lo que intentaría, ¿no?, es, oiga, hasta aquí ha llegado, no tengo apoyos, se lo dijo Feijóo, es un grave error y no me busque cuando le fallen sus socios, se lo dijo, acuérdense, el primer día, le ofreció 6 pactos y hacer un gobierno de coalición. Yo creo que lo que queda, lo que concluye, es que le devuelva la voz a los ciudadanos y que puedan decidir qué es lo que quieren para España, porque estamos convencidos que la gran mayoría de españoles no quieren esto.
Juan Bravo, muchas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Radio. Un saludo, buenos días.
Un saludo, muchísimas gracias, que tenga muy buen día.